Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 2 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estaba cantado. El Tribunal Constitucional ha dado hoy un pasito más que desembocará en el premio, en la absolución, en el aplauso de todos los condenados por el escándalo de los ERE de la Junta de Andalucía, incluido, por supuesto, el expresidente andaluz José Antonio Griñán. Hoy ha sido el turno de Miguel Ángel Serrano, era el director general de IDEA, la agencia creada por la Junta para pagar las ayudas de los ERE. Fue condenado a 6 años y medio de prisión, a 17 años de inhabilitación. De hecho, lleva en la cárcel desde enero del 23, acusado de prevaricación y malversación. Me quedo con esta clave. El Constitucional ya anuló el primer delito al admitir el recurso de Magdalena Álvarez. Ahora, el tribunal hace lo mismo con la malversación. Debe ser que trincaron y repartieron poco. ¿Esto qué significa? Pues que el tal Serrano saldrá de prisión ya. De hecho, la Audiencia de Sevilla ha ordenado ya su puesta en libertad. Bueno, esta decisión además abre la puerta a que también se anule la condena de Griñán en el pleno del Tribunal Constitucional del 16 de julio. Es curioso. Se premia a toda la panda de chorizos y corruptos de los ERE el mismo día o en la misma fecha que está pagando el primer plazo del IRPF. Retrásate un día y estos de rositas. Bueno, una vez más, el Constitucional ha votado dividido, pero la mayoría, que es la sucursal de la calle Ferraz, solo que un poquito más arriba, 7 magistrados a favor y 4 votos particulares en contra. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Primero la prevaricación, ahora la malversación. El TC perdona este delito a un alto cargo de los ERE, condenado a 6 años y medio de cárcel. Miguel Ángel Serrano, director de la agencia encargada de pagar las ayudas. Sentencia anulada porque se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia, según los 7 magistrados de la mayoría progresista, algo que no comparten los 4 de la minoría que presentan voto particular. Dice el TC de Pumpido que las firmas de convenios particulares pueden ser consideradas resoluciones administrativas, pero estaban amparadas en las leyes de presupuestos. Y los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, con el riesgo de quebrantar la separación de poderes. El recurrente estaba obligado a conocer los programas y no puede ser condenado por actuar conforme a lo que determinaban los objetivos del programa. Nadie puede ser condenado por malversación por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley, destaca el Constitucional, y si la ley no es declarada inconstitucional, tiene que considerarse válida.
Lo siguiente tiene mucho que ver con el tema anterior, porque en ambos casos la palabra clave es malversación. Me refiero al varapalo que ayer propinó el Tribunal Supremo a la ley de amnistía al decir que no se le puede aplicar a Puigdemont y al resto de fugados. Bueno, tampoco al resto de líderes condenados por malversar dinero público para financiar el proceso. 24 horas ha tardado el gobierno en valorar el auto, no lo ha hecho ni Pedro Sánchez ni Félix Bolaños, que recordemos es el ministro de Justicia y el que redactó en gran parte la ley junto con el propio Puigdemont. Quien ha salido a dar la opinión de Moncloa ha sido la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues no te va a sorprender. Dice que los jueces deben aplicar la ley, carga contra el PP, en este caso contra Núñez Feijóo, por decir que tiene dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa ha emplazado al Supremo a enmendar su lectura restrictiva de la ley. Pilar Alegría ha incidido en la claridad de la voluntad del legislador.
La voluntad del legislador es tan clara como las letras y el texto de la propia ley. Ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
En su incierto escenario, la portavoz ha golpeado a Alberto Núñez Feijóo por cuestionar la imparcialidad del Constitucional. Las sentencias son opinables, decretan en privado, no así la legitimidad de las instituciones. Fuera de guión, Yolanda Díaz Díaz ha reprochado al PP la elección para el TC del magistrado José María Macías.
Es una burla que hayamos estado más de 5 años violentando directamente la Constitución española. Y algo tuvo que ver en todo esto el señor Macías.
A pesar del desajuste en la coalición ante el fin del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, la Moncloa ha evitado desautorizar los aspavientos de la vicepresidenta. Con todo, el principal escollo para el equipo presidencial sigue siendo la amenaza electoral en Cataluña.
En esa clave de una posible repetición electoral en Cataluña, de la que habla Ricardo, es interesante la reunión que desveló ayer La Vanguardia entre Puigdemont y Junqueras. Ambos se vieron cara a cara el domingo por primera vez en 7 años. Hoy el portavoz de Junts, Josep Rius, subraya que es una buena noticia en su apuesta por recuperar la unidad del bloque independentista.
Saben que apostamos por la unidad del independentismo y, por lo tanto, todo encuentro que se pueda producir entre los representantes o los dirigentes o líderes de estas formaciones políticas, pues yo creo que es una buena noticia que el conjunto del independentismo la recibe muy bien.
Todavía sobre Puigdemont, un apunte más. El fugado ha presentado una querella contra el juez Aguirre, que investiga la trama rusa del procés. Le acusa de prevaricación y malversación por abrir una pieza separada, dice, burlando la resolución de la Audiencia de Barcelona que archivó el caso. Hombre, que los de Puigdemont acusen a alguien de prevaricar y malversar también tiene su gracia, hay que reconocerlo. Bueno, cambiamos de asunto, pero no dejamos los tribunales, hablamos de Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez preguntó hace unos días al juez Peinado por qué, hecho, seguía investigada después de que parte de la causa quedara en manos de Europa. Bueno, pues hoy el juez le ha respondido que la investiga, comillas, por todos los actos, conductas y comportamientos desde que su marido es presidente del gobierno y que están incluidos en la denuncia. Bueno, los compañeros del Confidencial publican hoy novedades sobre sus negocios. Te leo el titular. Begoña Gómez recibió pagos por los alumnos que enviaron las empresas a su máster. Lo firman Agustín Marco y nuestro José María Olmo.
La información que publicamos hoy sirve sobre todo para saber cuánto dinero obtiene Begoña Gómez por sus actividades relacionadas con la Complutense. Hasta ahora habíamos publicado muchas noticias, pero nadie sabía cuánto ganaba por el máster en transformación social competitiva y también por el máster en fundraising. Y con esta noticia sabemos que en torno al 7% de lo que pagan las empresas por matricular a sus directivos acaba en las cuentas personales de Begoña Gómez. Además, explicamos cómo parte del dinero que han pagado grandes empresas del IBEX y también empresas públicas controladas por el gobierno de su marido han acabado en las cuentas de la propia Begoña Gómez.
Más cosas. El dato económico del día es el del empleo en el mes de junio. El paro bajó en más de 46.000 personas. La afiliación subió en 71.000 cotizantes, cifras impulsadas por la temporada de verano y obviamente la hostelería. Marta Ruiz.
Las cifras de empleo saben a verano. El 90% de los nuevos puestos de trabajo se concentraron en la hostelería y el comercio. Los afiliados medios rozan los 21,4 millones, apuntalando cifras récord, pero el repunte de 71.000 nuevos ocupados de junio, aunque mejora la marca de hace un año, supone un crecimiento de la afiliación menor a lo habitual en un mes como este. Algo parecido sucede con el paro en mínimos del 2008, al quedar por debajo de los 2,6 millones, pero con un recorte un 7,5% menor al de hace un año. Raimundo Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Yo creo que sí, estamos al inicio de un periodo de desaceleración tanto de mercado laboral como de la propia economía, ¿no?
Los ocupados demandantes de empleo subieron en junio, superan ya el 1.132.000 personas. Ahí están los fijos discontinuos inactivos que no computan como parados. Y ojo a la contratación indefinida, que cayó un 10% con respecto al año anterior. Un 41% de los contratos fueron fijos y el resto, el grueso, temporales.
Y atención al suceso que ha tenido lugar en pleno centro de Madrid. Un hombre ha matado a otro embistiéndole con su propio coche porque la víctima no le pagó el precio que habían pactado por un teléfono móvil. La policía ya ha detenido al asesino. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Es terrible, un mero teléfono de segunda mano. Comprador y vendedor, el primero español, 22 años, el segundo venezolano, 26, habían quedado anoche para materializar la compraventa. El vendedor, junto a su novia, acabó subiendo al coche de alta gama con el que se presentó el primero en la zona de Atocha, en la capital de España. De ahí se trasladaron hasta la avenida de Santa Eugenia, en Villa de Vallecas. públicas, según nos cuentan fuentes policiales, mientras gestionaban la forma en la que el comprador transfería por teléfono el dinero convenido. La operación no acababa de realizarse en medio de varias excusas. Es cuando se bajan el vendedor y su novia del coche. Amenazaban con denunciarle y llamar a la policía porque decían sentirse víctima de una estafa. El teléfono seguía en poder del conductor. Fue ahí cuando este embistió el vehículo con enorme brutalidad contra el vendedor, destrozándolo literalmente contra un semáforo. La mujer avisó de inmediato a los servicios de emergencia sin que nada se pudiera hacer ya. Le había partido literalmente algunas de sus vísceras. El coche apareció con el lateral destrozado, lógicamente, poco después, a menos de 100 metros. Era ya avanzada la madrugada de este martes. El presunto criminal se personó en la comisaría de Parla diciendo que había tenido un accidente, pero la policía ya le buscaba, conocía la verdad. La investigación sigue abierta. Terrible.
Y hoy nos han dado las notas de fin de curso, han salido los datos del EGM, y este programa cierra la temporada con más de 1 millón de oyentes. Somos líderes en esta franja nocturna. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el Estudio General de Medios, en COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. El primero, Carlos Herrera, y Herrera en COPE sigue creciendo. 2.665.000 oyentes le eligen a diario para estar informados. Herrera es la voz más influyente de la radio. Tiempo de Juego también crece. Sigue liderando como número uno de la radio deportiva española. 1.889.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González y Manolo Lama. También sumamos el liderazgo del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes. Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y nuevo récord también para Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes. En definitiva, COPE lidera el crecimiento de la radio con 3.653.000 oyentes diarios. Crecemos en todos nuestros programas, también nuestras emisoras musicales Cadena 100, Rock FM y Megastar, además de la escucha en directo por internet.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Rememorando la pregunta que Vargas Llosa hace al inicio de conversaciones en la catedral, cuando se jodió el Perú, hoy toca preguntarnos cuándo descarriló Europa, cuándo las rebeliones callejeras de nuestro vecino amenazaron con ser castigo en las urnas. Hastío, así fue el Brexit y en otros sismos en Europa que crecieron no tanto a favor de nada, sino en contra de todo. Atrás quedan los viejos sueños de la Europa pujante donde competían un eje euroatlántico con marca anglosajona con el otro franco-alemán que murió con Merkel y ahora con Macron. Embelesados con nuestro confort, sin estrategia industrial ni tecnológica, sin defensa común, sin jóvenes para asegurar el futuro, sin mano de obra que encontramos en la inmigración que luego los populismos rechazan. Sin análisis crítico, sin reacción a la guerra híbrida declarada por la Rusia imperial que ingenuamente creímos había muerto con la caída del muro de Berlín. Los europeos somos el 14% de la población mundial y nuestros servicios sociales son casi la mitad global. ¿De qué nos rebelamos? ¿De que las matemáticas no cuadren? ¿O de nuestro propio estilo?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Sara Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Holanda va ganando.
Sí, bueno, hoy concluyen los octavos de final de la Eurocopa, el primer partido ya en juego entre Rumanía y Países Bajos en Múnich. José Manuel Oliva.
Estamos en el minuto 9 de partido en Múnich. Está ganando efectivamente Países Bajos. Está ganando Holanda con un gol de Gakpo. En el minuto 19 de la primera parte ha estado a punto de marcar Memphis Depay. El segundo tanto para la selección neerlandesa. Ataca mucho la selección de Holanda buscando la sentencia en el partido. Casi 10 de la segunda mitad. Rumanía 0, Países Bajos 1.
El que gane se medirá en cuartos al que se lleve la victoria en el partido de las 9 entre Austria y Turquía. Te lo estamos contando desde ya. En tiempo de juego, España juega el viernes a las 6, lo hará en Stuttgart contra Alemania. Además, se ha celebrado esta tarde la cuarta etapa del Tour de Francia, victoria de Pogacar, que recupera el maillot amarillo, liderando la clasificación general. Y por último, esta tarde, preolímpico de baloncesto en Valencia, la selección española busca el billete a los Juegos Olímpicos desde las 8:30.
Gracias, Sara.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hoy ha salido el EGM, que vienen a ser las notas que nos ponen a los de la radio, en fin de curso, y gracias a nuestra audiencia somos los más escuchados en la tarde-noche en España. Sí, eso merece un aplauso, así, y seguir trabajando. Bueno, es la excusa perfecta para agradeceros a quienes estáis al otro lado, y lo vamos a hacer con canciones que nos inspiren buen rollito. Para compensarlo, me ayuda Jon Uriarte, que es la antítesis. O sea, baja el buen rollo a cualquiera, pero oye, no tenemos otro.
A ver, igual me he liado. He visto Lucy entrado. He visto canción dedicada a la radio, justo es la que dice
para la radio. Sí,
igual me he liado. Pero son los cigarros, que son muy buenos. Bueno, la pasada semana, tras escuchar a Timberlake, ¿te acuerdas? Comentamos el subidón que producía su canción. Bueno, pues esta es todavía mejor porque es de Timberlake y de Michael Jackson. Buenísima. Love Never Felt So Good. Con ella Jackson, por cierto, conseguía tener número uno en 5 décadas diferentes, que se dice pronto, ¿eh? Dan ganas de dejar lo que estás haciendo y bailar con esta.
Sí, como sucede con este tema de Pharrell Williams, que en el título lo dice todo, claro. Happy.
Qué buena. Su segundo nombre, por cierto, es Lancislo.
¿En serio?
Y aún así es feliz. Lancislo. Bueno, pero el que juega el despiste, hablando de nombres, es Peter Jean Hernández.
Sí, porque se llama así, pero todo el mundo le conoce como Bruno Mars.
Que siempre ha sido fan de Michael Jackson y se le nota, ¿eh? Gran canción, gran vídeo y cómo baila. Bueno, como tenemos audiencia expósito de diferentes edades, vamos de un cantante actual, Bruno Mars, a un grupo de los 80.
Esto sí que era buen rollo. ¿Te acuerdas de los Comunar? Oye, me está regañando nuestra compañera Ana Aguado. Dice que el aplauso tenemos que darlo un poquito más largo.
Bueno, pues espera al final.
Bueno, yo qué sé. El aplauso es un aplauso. Si son...
Yo lo que dice Ana va a misa.
Ya, eso sí que es verdad.
O sea que yo a Ana le quiero mucho.
Sí, manda. Venga.
Efectivamente. Sigue. Bueno, la han cantado todo, hijo de vecino, este Love Me This Way, pero esta es la más cañera. Vamos a pasar ahora a un grupo que nació en los 90 y que sigue en la brecha.
Sí, porque el I Got Feeling de los Black Eyed Peas es todo un himno. ¿Y estos que siguen actuando en directo, macho?
Sí, señor.
Sí.
Dedicado a Ana Guado. Ahora viene bueno. ¡Vamos allá! Qué guapa era esta chica, por cierto. Ya no está en el grupo. Es canción para saltar más que para bailar, pero bueno, cosa que también sabían hacer en los años 60 y hasta en los 50.
Sí, un ejemplo de buen rollito entonces es South de Isley Brothers. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout.
Creo que esto lo tienes que bailar tú.
Vamos, campeón. Parece un gospel.
Sí, pero tú sin matar a nadie puedes bailar.
Es complicado hacer cualquier cosa sin matar a nadie, pero sí, es complicado. Sí,
es difícil, por lo que sea. Por la forma de moverse que tienes, José. Bueno, otro día sin necesidad de GM. ¿Cómo se hace el aplauso más largo? No sé cómo se hace.
No sé. Con eco. Sí. Son muchos. Sí.
Ya sabes, con Vasco dando palmas es complicado, ¿eh? Bueno, hacemos otro repaso por canciones que da un buen rollo otro día, pero hoy ¿cómo terminamos?
Hoy terminamos con Michael Bublé, recordándonos que hoy es un día fantástico.
¿No sabes qué parte de mi cuerpo daría por tener esta voz?
Bueno, tampoco vale mucho ninguna parte de tu cuerpo, perdóname que te lo diga.
Pero bueno,
ya que provocas...
pues dos.
La mierda. Bueno, adiós.
Hasta luego.
Te pides. Baila. Nos damos un paseíto por las redes sociales. El Tribunal Constitucional tumba otra condena de malversación por los ERE. Y tú pagando la renta y dentro de nada el IVA. Hola, Silvia.
Hola, Ángel Espósito. Todo 24 horas después de que el Supremo dijera que la malversación en el caso del Prusés no se podía amnistiar. Bueno, Sofía nos escribe. Supongo que con esto estamos más cerca de la absolución de los condenados por los ERE. De verdad que cuesta creer que estemos hablando de uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país.
Hoy hemos tenido notas, resultados del EGM. Notas de fin de curso.
Eso es, Ángel. Y das las gracias en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Y aquel que nos dijo que nos íbamos a pegar, también le doy las gracias. por visionario. Es que si no, me enveneno. Tiempo de tertulia en La Linterna con Carmelo Encinas, con David Alandete, a las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Movimientos frenéticos en Francia a 5 días de la segunda y definitiva vuelta de sus elecciones legislativas. El llamado arco republicano trata de unir fuerzas para evitar una mayoría absoluta de la extrema derecha que ganó con holgura la primera vuelta. ¿Es posible esa unidad? ¿Qué consecuencias tendría para Europa el que el candidato de Le Pen se hiciera con el gobierno de Francia?
Luego comentamos y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Hola, Paloma.
Hola, cada vez oyentes más jóvenes.
¿Has visto?
Pero vamos.
Digo que nos das un mensajito de línea directa.
Pregunta de examen, ¿sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Bueno, pues un seguro de hogar muy, muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinerito. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa, que te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
¿Veis, veis, veis, veis?
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje. de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética, estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, acaba de finalizar la reunión del comité de crisis convocado por el gobierno tras los 6 asesinatos del fin de semana. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que hay margen de mejora en el sistema de protección a las mujeres, por ejemplo, para lograr que se denuncien todos los casos o mejorar los mecanismos de coordinación. Aún así, la ministra defiende el actual sistema.
En general, el sistema funciona y eso sí que me gustaría trasladarlo, porque es verdad que se puede sentir la frustración ante estos casos, se puede sentir la impotencia del Estado para hacer frente a estos asesinatos machistas, pero hay que sobreponerse y también valorar los elementos positivos del sistema, que es un sistema de referencia internacional y en el que tenemos que seguir profundizando.
Segunda, nos vamos a París porque acaba de finalizar el plazo para que se registren los candidatos para la segunda vuelta de las legislativas. Más de 200 representantes del bloque de izquierdas y el partido de Macron han dado un paso atrás para concentrar el voto con el objetivo de frenar a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tanto el nuevo Frente Popular como el partido presidencial se han movilizado para multiplicar las retiradas de candidaturas en la segunda vuelta de estas elecciones legislativas y dificultar así que la agrupación nacional obtenga la mayoría absoluta en la Asamblea. Como resultado de estas renuncias, la izquierda aparece como la principal fuerza de oposición y ha realizado una llamada para reconstituir el llamado Frente Republicano con la unión de los votantes centristas y conservadores detrás de sus candidatos. Tras intensas transacciones, más de 210 candidatos se han retirado para favorecer que los votos se unan en torno al que se presente contra el candidato de la extrema derecha. Se hará mañana oficial el número exacto de retiradas, pero en principio habrá 91 elecciones triangulares, 2 cuadrangulares y 408 duelos, cuyos ganadores se sumarán el próximo domingo a los 76 diputados que han sido elegidos ya en la primera vuelta.
Tercera, al menos 116 personas han muerto en una estampida al término de un acto religioso al norte de la India. Según medios locales, varios asistentes han tropezado y se han precipitado a una zanja, lo que ha provocado una caída en cadena en la que muchos asistentes han muerto asfixiados. 116, ojo. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El dato del día es el empleo. Se nota la llegada del verano. El paro bajó en más de 46.000 personas en junio, un mes históricamente bueno, pero que no fue tanto si lo comparamos con años anteriores. Se han creado 71.000 nuevos puestos de trabajo, Ángel. De ellos, 9 de cada 10 se concentran en el comercio y en la hostelería. La afiliación a la Seguridad Social se sitúa por encima de los 21.000 millones de personas. En total, la cifra de parados asciende a los 2 millones y medio de personas, pero si miramos la tasa de paro, vemos cómo sigue fija en el 11,7%. Son ya 28 meses en los que lideramos la tasa de paro europea.
Gracias, Pilar. A las 9 y media en clase de economía vamos a analizar estos datos y también hablaremos de la oferta pública de empleo aprobada hoy por el Consejo de Ministros. La mayor oferta de la historia. días. A esta hora, Jorge Busto nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es cualquier ventana de una web que cualquiera de nosotros podemos abrir para informarnos y que el gobierno quiere que convirtamos en una especie de máquina del fango, que cuando nos informemos sobre todo de escándalos que afectan al gobierno, en concreto al presidente, en concreto a su mujer, pensemos que nada de aquello es cierto, que es parte de la máquina del fango. Claro, cree el ladrón que todos son de su condición. Ha amenazado con traernos un paquete, meternos un paquete de calidad informativa el 17 de julio. Vamos a ver en qué consiste la letra de ese paquete, porque a lo mejor algunos nos tememos que todo esto no es más que una gigantesca operación de desviación de atención cuando los escándalos de corrupción están estrechando el cerco sobre el presidente, su mujer y el Partido Socialista. Porque una transposición de un reglamento europeo que pide más transparencia en cuanto a la financiación de los medios de comunicación solo puede fortalecer a los medios que tenemos muy claro en nuestro trabajo. El problema va a ser, si realmente lleva eso a la práctica, para aquellos medios que se benefician de una discriminación positiva de raíz ideológica por parte del gobierno de España. Todos aquellos medios sanchistas o separatistas que viven de la propaganda institucional de la Generalitat o del gobierno de España y que a día de hoy permanecen en el secreto. Bien está, bienvenida sea la transparencia. Lo que no vamos a tolerar, ninguno de los periodistas que tenemos una función informativa y que la hacemos con libertad, es que intenten amedrentarnos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se calcula que en España unas 50 personas padecen el síndrome de la persona rígida. Muchos hemos conocido esta dolencia a raíz de que la cantante Celine Dion anunciara que la sufre, que le impide cantar. Es una enfermedad rara que no tiene un tratamiento efectivo y que incapacita a quien la sufre. Hablamos de una rigidez en todo el cuerpo que está acompañado de espasmos musculares.
Nos afecta de tantísimas maneras y creo que de casi todos los lugares, neurológicamente, físicamente, en movimiento, en dolores continuos, en miedos que antes no tenía de luces, de sonido.
Jesús tiene 42 años, es de Jaén, trabajaba en una empresa de telefonía, se dedicaba a la música, le gustaba tocar instrumentos. Un día empezó a sentirse más torpe.
Llevaba un tiempo que me notaba un poquillo más torpe, y cosas así manuales y demás, y me costaba mucho trabajo centrarme en las cosas. Pero digo, yo qué sé, de que será la edad o yo qué sé. Y un día salía de una droguería y justo había ahí la parada de autobuses. Y me acuerdo que había muchísima gente, el ruido del autobús, y me caí desplomado al suelo.
Su mujer se llama Elena, llevan juntos 20 años. Desde que comenzó la enfermedad no se ha separado de él, pero cuenta que sufre mucha impotencia porque no puede ayudarle a aliviar el dolor. Solo le queda estar a su lado.
Cuando cursa con un espasmo, con una crisis, tú no puedes hacer nada, solo acompañar. Es duro, claro, es duro porque ver a una persona que solo y exclusivamente te mueve los ojos, lo que conlleva el espasmo es rigidez generalizada en todos los músculos de su cuerpo, que está el corazón, es bastante difícil.
¿Cómo se puede ayudar psicológicamente a convivir con un síndrome que te condiciona tanto la vida? Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta un síndrome tan duro como este, el de la persona rígida, a la salud mental?
Pues a estas personas sienten muchísimo miedo y muchísima preocupación por los brotes inesperados cuando están fuera de la casa. Por estos espasmos muy severos, habitualmente también afecta a su estado de ánimo, experimentando ansiedad, depresión, y empiezan a desarrollar ciertas fobias, y también afecta a esa flexibilidad mental, ¿no? Sobre todo en estas personas que tienen mayor rigidez mental, sobre todo a la hora de enfrentarse a esa sintomatología.
¿Afecta esta enfermedad a alguna función cognitiva concreta?
Aunque no hay una evidencia científica específica que afecte directamente, ¿no? Sí se observa una afectación de las funciones ejecutivas y también de las conductuales, y principalmente dificultades a la hora de planificar, a la hora de memorizar, y esa flexibilidad cognitiva debido a estos espasmos, ¿no? Y esta rigidez. Además, dificulta a la hora de la concentración y a la hora de retener, ¿no?, información, y sobre todo repercute en el aprendizaje de nuevas actividades.
Este síndrome es un desconocido para la mayoría, no hay tratamiento, y claro, imagínate saber que no hay tratamiento posible, esa incertidumbre cómo pesa sobre los afectados.
Yo me acuesto hoy, pero yo no puedo pensar, por ejemplo, que mañana voy a ir a hacer la compra, porque no sé si mañana voy a poder andar 3 pasos, puedo andar 10 con ayuda. Nosotros lo que estamos es sobreviviendo, porque es degenerativo, está sobreviviendo a algo. Entonces, sobrevivir a algo es muy complejo.
Parecen cosas contradictorias, pero ¿existe relación entre ansiedad y depresión?
No causa directamente depresión, pero sí puede influir a la hora de desarrollar una depresión por la consecuencia de esas limitaciones provocadas por la enfermedad y sobre todo por esos desafíos emocionales asociados, ¿no? Pero todo va a depender también de esa capacidad de resiliencia, ¿no?, y de adaptarse a esos desafíos, como te comentaba ahora, Ángel, emocionales a los que tiene que afrontar. Pero sufrir ansiedad y depresión en este síndrome también se relaciona con niveles bajos de los neurotransmisores, ¿no?, que desempeñan un papel importante en el estado de ánimo. Como las limitaciones físicas interfieren en el quehacer diario y en la calidad de vida de las personas, pues genera cierto sentimiento de frustración y pérdida de esa autonomía, que en muchos de los casos lleva a un aislamiento, por lo tanto no participar de las actividades sociales, de interactuar con otras personas, y este sentimiento les lleva a una soledad profunda que le puede llevar a provocar esa depresión.
Antes escuchábamos a Elena, la pareja, la mujer de Jesús. ¿Cómo puede afectar psicológicamente a las familias de estos pacientes, Aurora?
Pues Ángel, a cada familia lo lleva como puede, ¿no? Y las reacciones son de maneras muy dispares, ¿no? Ya el diagnóstico causa un impacto emocional, donde se produce una desestabilización de esa estructura, de ese núcleo familiar. La incertidumbre también por ese desarrollo y ese deterioro que va apareciendo genera unos niveles bastante altos de estrés y de ansiedad. Tras este shock inicial, pueden experimentar una negación, con mucha tristeza, con mucha ira, o querer incluso llegar a determinados acuerdos, ¿no?, para ganar tiempo a esta enfermedad. También puede interferir en la conciencia, ¿no?, esas consecuencias de esos cambios en la vida de ese núcleo familiar, en todos los ámbitos, en el laboral, en el social. Importante, por lo tanto, que las familias se les dé esa información necesaria acerca del síndrome para que puedan entender las dificultades y puedan actuar adecuadamente.
Jesús cuenta que él siempre sale de casa con una mochila de medicamentos, que su vida social es prácticamente inexistente. Le gusta el teatro, tenía su grupo, pero claro, ha tenido que dejarlo.
Deja de hacer muchísimas cosas porque estás limitado físicamente. Te da miedo irte a una reunión con los amigos porque te puede dar en la reunión con los amigos y ya, pues, no es de buen gusto pues ver a tu amigo de esta manera. Se casa uno de mis mejores amigos y no puedo ir a la boda.
¿Cuál es el tratamiento psicológico? ¿Qué les dices?
Pues la rehabilitación neuropsicológica, Ángel. Ayudarles a desarrollar estrategias para minimizar esas dificultades, incluso esa discapacidad que provoca este síndrome, ¿no?, esta enfermedad. Y para intentar compensar los déficits secundarios, ¿no?, colaterales a esta enfermedad neurológica. También ayudarles a detectar la creencia y la manera de pensar disfuncional para sustituirla por otras más positivas y otras maneras de interpretar lo que ocurre. Y muy importante, reconocer y validar las emociones, ayudarles a controlar la ansiedad y esta depresión, y sobre todo que adquieran un control, ¿no?, sobre sus emociones.
Tanto los enfermos como los familiares tienen que cambiar su vida por completo, desde aceptar lo que está pasando a tratar de adaptarse. Buscar ese equilibrio es muy complicado, tanto que Elena explica que la palabra que le acompaña es miedo.
Yo he aprendido, estoy aprendiendo a vivir con el miedo. Miedo de salir de casa y ir a la compra y no saber lo que te va a encontrar cuando entres por la puerta. Es que es inesperada. El problema es que tampoco te avisa con nada. en las crisis él no pierde la conciencia, él se está dando cuenta de todo, de lo que hay alrededor, pero en las caídas sí pierde la conciencia. Cae, cuando se levanta, siempre te pregunta cuánto tiempo ha pasado.
¡Qué horror! Esta gente, estas personas, tanto los enfermos como esas familias, además de los diferentes profesionales que velan por su enfermedad, ¿a quién pueden recurrir?
Pues lo tienen complicado, Ángel, porque al ser una enfermedad minoritaria es más complicado que se dé visibilidad y que las entidades se ayuden económicamente y sobre todo se invierta en investigación. Por eso es importante recurrir en primera instancia al apoyo de asociaciones, que es una manera de dar esta visibilidad. Y por supuesto el apoyo social es fundamental para compartir y para comprender cómo es el día a día de estas personas.
Mira, hablando de estas personas, vamos a terminar con los grandes protagonistas, claro, como Jesús. De consulta en consulta, hablando con médicos, le llegaron incluso a diagnosticar Parkinson por la rigidez que padece cuando le dan las crisis, pero no. 6 años después de que empezara todo, le pusieron nombre a la enfermedad.
Le pongo el ejemplo a los amigos, que como cuando salen los magos en televisión y dejan a la gente tiesa y la levantan así con un dedo y están como una tabla, pues exactamente igual, pero encima con convulsiones. Y hay veces que mi mujer, la pobre, me tiene que sacar las lágrimas porque estoy llorando, no tanto por el dolor, sino de verla con la cara de preocupación.
La enfermedad no tiene cura, no tiene salida, pero sí hay apoyo psicológico, Aurora.
Por supuesto, Ángel, es apoyo psicológico, pero para ellos tanto como para la familia, porque a ellos también le favorece su bienestar.
Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, como siempre.
Gracias a ti. Adiós. Buenas tardes, Ángel. Chao.
Chao, chao. Hoy hacemos doblete. Por mucho que cueste reconocerlo, quien más, quien menos, habremos deseado alguna vez el mal a otra persona, ya sea por un enfado, por una mala contestación, simplemente porque no te cae bien, es inevitable que la idea pase por nuestra cabeza.
Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos deseado inconscientemente, en un momento de furia, el mal a alguien. Supongo que serán casos, o al menos es el mío, que pasa sobre todo con algún jefe, compañero de trabajo.
Laura reconoce que no le gusta pensar así, pensar mal. Se decanta por ese refrán que dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio.
Sí que he deseado muchas veces que la gente que se lo merece, que la vida le ponga en su lugar. Y muchas veces resulta incluso más reconfortante el hecho de saber que esa persona se da cuenta de lo que ha podido hacer.
Lo habitual es que el pensamiento, en efecto, se nos pase por la cabeza, pero al parecer es lo natural. Marina no ha deseado el mal a nadie, pero sí que hay un caso concreto en el que esa sensación, dice, es inevitable.
No le deseo que le pase esto malo, pero si le pasa, no me importaría. Pero porque creo que ella sí que me deseaba el mal a mí. Bueno, no, lo sé, y me lo hacía.
¿Por qué deseamos mal a otra gente y, sobre todo, a dónde nos lleva? ¿Por qué deseamos el mal a otros? Hablo en general, ¿eh? ¿Por qué se produce esa actitud?
Pues principalmente porque no se tienen en cuenta las consecuencias de esos malos deseos y de esos malos pensamientos, ¿no? Lo que es el principio causa-efecto. Además, estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades, que pueden estar, Ángel, relacionadas con esa incapacidad para comprender el sufrimiento de los demás o por falta incluso de remordimiento. También puede ser debido a la educación recibida, a esos referentes familiares, ¿no?, que afecta al desarrollo tanto emocional como social de estas personas. Además, este tipo de personas es muy común encontrarlas entre amigos, en la familia, en la escuela, en la sociedad en general, que comentas algún proyecto que tienes en mente, incluso muchos de ellos te quitan incluso la idea, la ilusión por seguir adelante, ¿no? ¿Quién nos ha encontrado con un profe que aquellos alumnos que han sido a lo mejor pues más estudiosos, pues los han etiquetado de resabidos, empollones, ¿no? O en los trabajos los que escalan sin escrúpulo. En general, son esas personas que sienten envidia, rabia, frustración al percibir la felicidad en otras personas por conseguir el éxito.
Volvemos con Marina. Ella sabía que la otra persona le deseaba lo peor y por eso dice, el sentimiento era mutuo.
No me sentía del todo mal cuando no me importaba que le pasasen cosas malas. Es más, incluso me alegraba o incluso pensaba que ella misma se la había buscado por la forma en la que era.
Esa actitud, no sé si esa venganza, lleva a algún sitio que se consigue.
Pues a nada, en realidad a nada, Ángel. Simplemente a desahogarse, sin darse cuenta que en la vida se pasan por etapas y por mucho que desees el mal a alguien, pues que estos momentos vienen por sí solos, ¿no? Entonces, lo que les pasa también es que pierden el tiempo en vez de buscar ayuda, porque en realidad tienen un problema, y un serio problema, puesto que desear el mal a alguien es porque realmente ellos se sienten muy mal. Además, estas personas con este tipo de conducta o esta actitud de estos malos deseos, lo que están haciendo es alimentar sentimientos de rencor, de envidia, incluso de resentimiento, impidiendo de disfrutar, ¿no?, de bienestar, de incluso paz interior. Y este sentimiento de odio, de negatividad, incluso de hostilidad, aleja incluso de las relaciones sociales porque crean un ambiente muy tóxico y sobre todo dificulta, incluso me atrevo a decir que impide alcanzar sus propias metas y sus propios objetivos.
¿Cómo afecta emocionalmente a la víctima, a los demás que te deseen el mal? ¿Cómo afecta a quien recibe, a quien se dirigen esos malos deseos?
Pues desde mucha tristeza y sobre todo mucha impotencia, Ángel, porque pueden llegar incluso a cuestionarse su valía personal, lo que genera mucha inseguridad sobre lo que se hace o respecto a las habilidades por miedo a que salgan mal esos proyectos o esas ideas que con tanto ilusión quieren comenzar. También afecta a la autoestima, a la confianza en sí mismo. Estas personas tienen gran capacidad para manipular a los demás porque quieren que se dude de sus capacidades y como además se lo creen, pues pueden desencadenar conflictos proyectando hacia los demás una imagen que no es real, como por ejemplo puede ocurrir en las redes sociales. Incluso puede provocar a algunas personas trauma, porque dependiendo de esa vulnerabilidad que pueda tener uno, puede generar mucha ansiedad, mucho miedo a desarrollar esas actividades. Y puede también generar dependencia emocional entre amigos, entre parejas, porque necesitan la aprobación de personas, sobre todo de esa persona que manipula.
Claro, estamos en España, Aurora. ¿Existe una causa-efecto, una relación directa entre desear el mal y la envidia?
Por supuesto, sí, Ángel. Sí existe una causa entre el desear mal y la envidia. Sobre todo son personas que no tienen de alguna manera desarrollada la empatía, no tienen desarrollada esas habilidades de poder alcanzar sus propias metas, ¿no?
Conclusión, que no las alcance otro.
Exactamente.
¿Y cómo se les ayuda?
Pues generalmente primero lo que hay que hacerles es conscientes de que tienen un problema y sobre todo ayudarles a identificar qué tipo de personas son, porque no son muy buenas personas, y qué quieren llegar a ser, porque algunos no quieren dejar de ser así. Y sobre todo, qué objetivos quieren alcanzar. Que aprendan estrategias para el autocontrol y la autogestión de emociones, sobre todo fortalecer y promover las habilidades sociales, ¿no? Esa interacción social, interpersonal, y sobre todo trabajar la empatía, desarrollar esa capacidad de ponerse en lugar de los demás, en definitiva, comprender las circunstancias en las que pueden encontrar en los otros, ¿no? Fortalecer esos vínculos con el entorno, la confianza y sobre todo, Ángel, el respeto con otras personas que hoy en día falta tanto.
A modo de conclusión, el principal perjudicado es el que desea ese mal al otro.
Sin duda, Ángel, sobre todo, porque aunque la víctima lo pasa mal y sufre, pero realmente aquí quien lo pasa mucho peor es el propio manipulador.
Todos los martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti, muy buenas tardes. Chao, chao.
Por por aquí. Aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Millonetti?
¿Qué pasa, chaval? Fíjate si tuviera buen equipo, tío.
Pues Millonetti, 16.000 más. A la portavoz del PSOE, Esther Peña, para celebrar el millón y pico. Ella es una oradora como pocas, es solvente, ágil, está preparada. Bueno, lo que pasa es que no le gusta que se note. Ayer, uno de los medios digitales más serios del país... Y con más sentido del humor, se llama El Plural, destapó lo que va a dejar al Watergate en unas prácticas de facultad de periodismo. Según ese tabloide, que diría Pilar Alegría, el juez Juan Carlos Peinado, el que tiene tensa a Begoña Gómez, cuenta con dos documentos nacionales de identidad con distinto número y que ha utilizado para adquirir pues diferentes propiedades. Y Esther, la oradora, lo vio claro.
Yo solo quiero decir... que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con dos DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Y yo creo que, mire, aquí estamos todos sujetos al escrutinio público y estoy segura de que si yo tuviese propiedades a mi nombre con DNI y otras con otro, mi partido ya me hubiera pedido explicaciones.
Vamos a ver, Esther.
Partido para pedir explicaciones.
Lince, sí, eres una lince. Qué bien y qué claro lo ves todo. Así que, ¿te preocupa que una persona pueda manejarse en la vida con dos DNIs? Y dices tú que si tuvieras propiedades con dos DNIs distintos, el PSOE te habría pedido explicaciones. Claro, es normal, Esther. Así que, por lo que se ve, tú lees el digital y tal ese. Y le das credibilidad porque ahí no hay pseudoperiodistas ni publican bulos. Verás, Esther, ¿a ti no se te ha ocurrido pensar que igual no es la misma persona con dos DNI, sino dos personas que se llaman igual, pero que son distintas y por tanto tienen dos DNIs? Al medio de ese serio de investigación igual no le ha dado por llegar ahí, pero tú, que se te ve lista. Porque en este país una persona puede tener dos DNIs con distinto número. Así que el medio cachondo, en plural, está hablando de dos señores Peinado, de quienes, por cierto, está difundiendo datos personales. Lo de menos ya es que sea una noticia falsa. El caso es que igual estás propagando un delito, Esther. Así que, por mentir, por difundir una noticia falsa y por contribuir a propagar un delito... Pues la portavoz del PSOE, Esther Peña, qué oradora, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Y al lado.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte...
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues... Y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu Seat seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.